I'm turning now to Psalm 72, and we have been engaged.
Voy ahora al Salmo 72, y hemos estado estudiando una serie de salmos extraordinarios, y llegamos ahora aquí al Salmo 72. Y tenemos aquí el versículo número 1. Salmo 72, versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Y nuestro título es: el rey David nos enseña al respecto del reino del Mesías. Y aquí tenemos en esta traducción una inscripción en la parte de arriba para Salomón. Y la mayoría de las versiones modernas de la Biblia lo llaman un Salmo de Salomón. Y bueno, estrictamente hablando, el hebreo es mejor traducido, eso es cierto, si decimos de Salomón en vez de decir para Salomón. Pero los traductores de la Biblia inglesa, King James, al igual que la Reina Valera, lo han traducido a la luz del último versículo de este Salmo, el 20. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y a pesar de que hay un poco de controversia respecto de este Salmo, porque muchos, perdón, de este versículo 20, porque muchos piensan que este versículo no cierra el Salmo, sino más bien cierra la segunda sección del libro de los Salmos y cierra una porción de los Salmos del 42 al 72. Y entonces se piensa que este es el sufijo. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Mientras que nuestra traducción toma la postura de que es parte de este Salmo en particular, así como es presentado, y entonces modifican la inscripción y dicen un Salmo para Salomón. Y como quiera que sea el caso, yo creo que es tal vez correcto que se haga así, como muchos de los escritores antiguos pensaban, que este es un salmo compuesto bajo inspiración. David lo compuso antes de morir, él lo escribió, pero nunca lo publicó. Y entonces fue tomado por Salomón, quien lo puso de una forma más formal. Y entonces es por David y también es de Salomón. Pero este es un salmo de David y es para Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Es un salmo profético. Y he notado que las Biblias de estudio como que no quieren aceptarlo. Piensan, como que les da vergüenza aceptar que este es un salmo profético, un salmo mesiánico. Y sin lugar a dudas lo es, de hecho. Pero esto es como que están nerviosos, como que están mirando quién los está observando, a que están mirando a aquellos eruditos, incrédulos, comentaristas, y ellos siempre tienen temor de lo que ellos dirán. Y no tendría que ser así, porque este claramente es un salmo mesiánico. Y claro que es para Salomón. Incluye los estándares y los objetivos de Salomón como rey, los estándares que debería seguir, que él debería tener. Así que es para la descendencia de David y todos los reyes de Judá. Y aquí están los estándares, pero el Salmo obviamente habla al respecto de alguien mucho más grande que cualquiera de los reyes terrenales en la línea de David. Los reyes de Judá. Porque se levanta, utiliza un lenguaje que es demasiado grandioso, demasiado extravagante, por así decirlo, demasiado glorioso, como para que se desease describir solamente un rey terrenal. Así que en cierta forma, aquí tenemos los estándares para los reyes de Judá, y aún así puede, es mucho más que esto. No puede ser cumplido hasta que el hijo más importante de David, el más grande, el Mesías venidero, el Señor de gloria, viniese. Y entonces este salmo solamente se cumplirá en última instancia en él. Así que lo tomamos como un salmo mesiánico. Y no me voy a tomar la molestia esta noche de mostrarles hasta dónde se puede aplicar a Salomón y a otros reyes terrenales que vienen después de David, sino que vamos a ir a la aplicación mesiánica inmediatamente. Describe el reinado, el reino del Mesías. Y antes de que procedamos así, vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, un pasaje conocido. 2 de Samuel 7, voy a leer unos cuantos versículos aquí, simplemente para que podamos ver el contexto. Ustedes se acordarán que el rey David deseaba construir un templo para el Señor. Y él expresó su deseo a Natán, y Natán, el profeta, estuvo de acuerdo con él. Y sí, dice, bueno, construirás el templo para el Señor. Pero, versículo 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Y entonces se le muestra a David, se le dice a David que él no iba a ser el que iba a construir el templo. A él se le permitiría prepararlo, pero su hijo lo construiría. Y hay algo más grande aquí en la revelación que se le da a Natán. Y si ves, segunda de Samuel 7, donde estamos, versículo 11, ahora, a como mitad del versículo, ahí vemos que también dice: Asimismo, Jehová te hace saber, le está hablando Natán a David, asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y entonces se hace evidente que la simiente de quien se habla es la simiente prometida en Génesis 3:15, el gran descendiente prometido tantas veces a Abraham. Y aquí lo tenemos, donde dice que estableceré su reino, afirmaré su reino. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Eso evidentemente está fuera de... Eso nunca sucedió, evidentemente. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y la parte que dice antes, donde dice que le castigaré con vara de hombres, eso es ciertísimo, evidentemente. Dice entonces que su trono iba a ser establecido eternamente. Conforme a todas estas palabras, versículo 17, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y ahora tenemos esa gran oración de David que viene aquí en el capítulo 7 de 2 de Samuel, donde indica que él entiende completamente que esto es un rey divino, es el Dios hombre, es el Mesías que vendría de su propia descendencia. Y David, desde luego, indica aquí, muestra cuánto sabe respecto del Mesías. En el Salmo 16, él sabe respecto de su resurrección. En el Salmo 24, habla respecto y medita respecto de él y lo antepone delante de él en los ojos de su mente. De modo que cuando llegamos al Salmo 72, no nos sorprende en absoluto que el último Salmo, si esto es lo que es, y parece que sí lo es, que el último Salmo dado a David antes de morir fuese este Salmo en el cual habla del reino del Mesías. Así que vamos a estudiar el Salmo 72 rápidamente para que podamos ver algunos de sus grandes términos. Primera sección, el carácter del reino de Cristo. Aquí lo vemos, versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Cuando el Mesías venga, él vendrá con todos los veredictos y los decretos de Dios. Eso estará en sus labios. Y él tendrá la sabiduría personal y justicia para ser rey de reyes y señor de señores. El más grande hijo del rey. Y bueno, evidentemente David puede orar por Salomón que tenga sabiduría, pero él sabe que el juicio de Dios y la justicia, la justicia de Dios solamente se cumpliría en el Mesías cuando él viniese. Y ustedes se acordarán también del caminar de Cristo en la tierra. Cada paso que él tomó fue de acuerdo a la voluntad divina de Dios. Él sabía exactamente a quién encontraría cuando iba a cualquier lugar. Él sabía a quién llamaría para sí mismo. Él sabía a quién sanaría. Él fue guiado en todo sentido porque él era Dios y también era hombre. Fue guiado por la voluntad divina. Versículo 2, aquí en el Salmo 72, él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Ustedes se acordarán de las advertencias dadas a los fariseos debido a su hipocresía. También se acordarán de su defensa de los pobres en contra de los fariseos, quienes eran cargados con una interpretación exagerada de la ley ceremonial y los deberes que ponían sobre la gente. Y entonces sus juicios eran justos. Y en el versículo 3, aquí en el Salmo, mira estos términos, son ilustraciones hermosas, las que los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Significa lo siguiente: cuando el Mesías venga, habrá un sentido en el que los montes más áridos, las piedras más áridas del terreno, en ciertos lugares duros, aún así tendrán prosperidad un día. Y aquí se utiliza el término paz, no solamente su término primario, de que no hay guerra, y que en vez de ello hay armonía y reconciliación, sino que se utiliza también en el sentido de todas aquellas cosas que trae la paz: comercio, prosperidad, felicidad, libertad para las personas, etc. Así que tenemos aquí una ilustración. Todas esas cosas son ilustraciones que hablan de la felicidad y la reconciliación con Dios que vendrían con el Mesías, incluso en lugares bastante áridos. Y así fue. Y esto lo veremos muchas veces en este salmo. Cuando Cristo vino, hubo miles de judíos, por lo menos después de la crucifixión y resurrección de Cristo, y después del primer sermón de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés. Y ahí, en esa ciudad, justo ante sus ojos, esa ciudad que gritaba pidiendo la ejecución del Salvador, allí miles de personas fueron convertidas. Primero 3.000, después 5.000 más, después más y más, a medida que pasaban los años, hasta que vemos que en unos cuantos capítulos había ya unas 40.000 personas conversas en Jerusalén nada más. Y sí, se puede describir como una montaña árida en términos espirituales, con la dureza de sus corazones y su justicia propia que pensaban tener. Y aún así las personas tuvieron convicción de pecado y de su necesidad, y vinieron a salvación y fueron traídas a Cristo. Y después comenzó la misión gentil, y en lugares que estaban completamente metidos hasta el fondo en el paganismo y hostilidad, hubo muchos conversos en toda ciudad, en toda nación. Los montes, esos lugares infértiles que no producían nada, llevarán paz al pueblo y los collados justicia. A través de la predicación de la necesidad del arrepentimiento y la remisión de pecados y el perdón de Dios. Y en última instancia, esto es lo que estas figuras representan. Este tipo de cosas no pasaron bajo un rey terrenal. Aquí tenemos el reino del Mesías y versículo 4, juzgará a los afligidos del pueblo. Aquí tenemos unos hermosos términos, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. El carácter del reino de Cristo. Mira el versículo 4, los pobres, los hijos de los afligidos. Uno no puede tener menos que un niño. Que un niño que nació en una familia que no tiene nada. Así que este versículo habla del Mesías. Esto está hablando al respecto de su gracia. Este es un reino de gracia que alcanza hasta los menesterosos y los afligidos, a los más menesterosos. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso. Aquí tenemos ilustraciones, figuras llenas de gracia, un reino de perdón y paz. Y aplastará al opresor. Y voy a ir un momento para poder ilustrar eso. Voy a ir a Mateo capítulo 5, al Sermón del Monte. En alguna parte leí que el Salmo 72 no es citado por ningún escritor del Nuevo Testamento como un salmo mesiánico. Y como que hiciera referencia a Cristo. Pero yo me pregunto, ¿nada en el Nuevo Testamento al respecto del Salmo 72 y del reino mesiánico? Bueno, si tú quieres, ¿sabes? En tu tiempo, en tu propio tiempo, lee el Salmo 72 y después lee Mateo 5 el Sermón del Monte. Y por lo menos una tercera parte del Sermón del Monte está modelado casi exactamente en las promesas mesiánicas de Salmo 72. Y si yo les leo unos cuantos versículos, verán cómo esto hace eco a lo que les digo. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos son los que se arrepienten. Estas personas se arrepienten, tienen el corazón contrito y humillado, que necesitan perdón de pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí no está hablando a alguien de que tenga dolor porque alguien ha muerto, sino que está hablando de alguien que lamenta, lamenta su pecado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y todo esto lo vemos que está basado o enraizado en el Salmo 72, y el paralelo es muy fuerte entre ambas porciones. De vuelta al el capítulo 72, versículo, perdón, sí, al versículo 4 del Salmo 72. Juzgará, es decir, es el que defenderá a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, ministrará gracia y misericordia, salvará a los que son más necesitados de todos y aplastará al opresor. En última instancia, este es Satanás y el enemigo de la verdad y el Evangelio. A todos los enemigos de la verdad y el Evangelio. Versículo 5. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Y esto hace referencia no solamente al opresor, sino a todos aquellos que son defendidos por él. Habrá reverencia por este rey venidero, el Mesías, a través del tiempo que quede de esta tierra y a través de toda la eternidad también. Y mira estas ilustraciones en las figuras, versículo 6, donde dice: descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. Y voy a explicar lo que esto puede representar. Se tiene la idea de los valles. Y algo que es cortado para poder proveer algo para el invierno, por ejemplo. Y ahora, en estas praderas, ya se ha cortado lo que estaba arriba y está abierta. Y ya ahora está, ya no tiene nada. Y uno pensaría que ya toda vida se terminó después de que esta pradera, este prado, se le quitó lo que tenía. Pero después viene la lluvia, y la lluvia en abundancia, y entonces una vez más la vida es posible, y entonces todo esto es fresco. O nuevo, y esto es característico del reino de Cristo. Habrá tiempos en el que su poder y su misericordia de forma especial se demuestren. Dice entonces: descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. Esta es la historia de la iglesia, así es la historia de la iglesia. Desde el día de Pentecostés tenemos una historia de reforma y avivamiento, tiempos también de aridez y tiempos de refrigerio espiritual maravilloso, cuando todo es renovado. Y no solamente fruto de la conversión, sino el poder de Dios es manifestado de una forma especial. Así como pasa en las conversiones personales, cuando las personas son cambiadas de forma radical. Cuando aquellos que son orgullosos, Dios los hace humildes, que aprenden de Cristo. Cuando aquellos que están endurecidos y antes eran mentirosos, empedernidos y cosas horribles que hace la gente, entonces estas personas son transformadas por el poder de Dios. Esa es la característica del reino de Cristo, ya sea en el corazón de personas o en tiempos de avivamiento. Versículo 6. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Versículo 7. Florecerá en sus días y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. En días del Evangelio, después de la venida de Cristo, con el establecimiento de la iglesia cristiana y con el traer a las personas, a muchas personas, al arrepentimiento y la fe a través de los siglos, esas personas conocerán felicidad, reconciliación con Dios y tendrán un gran flujo de evidencias a través de sus vidas, a medida que sus oraciones son escuchadas y respondidas, y a medida que Dios obra en ellos y a través de ellos. Y en el mundo secular, y vivimos en días en el que el gobierno tiende a estar en contra de los justos y legalizan todo tipo de inmoralidad. Y están en contra de la justicia, en verdad. Sin embargo, de forma espiritual, el pueblo del Señor sabe y conoce gran bendición en su vida, sin importar lo que experimenten de forma material y física. Una abundancia de paz, muchedumbre de paz y reconciliación. Bendición espiritual hasta que no haya luna. Y después tenemos una segunda sección. Pasamos de las características del reino de Cristo aquí al versículo 8, donde tenemos la extensión de su reino. Aquí tenemos un nuevo encabezado, casi casi, en este salmo. Versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Y esto nos recuerda la promesa de Éxodo 23, me parece, cuando se le da la tierra literalmente de Canaán a los judíos mientras estuvieron en su periodo de privilegios y bendiciones especiales. Dominará de mar a mar. Y después tenemos una frase más extravagante. Y desde el río, el Éufrates, sin lugar a dudas, hasta los confines de la tierra. Y para poder interpretar esto que de modo que describa un territorio más grande, de hecho todo el mundo, esto es justificado por los versículos que siguen, lo que acabo de decirles, que hablan en estos términos más universales. Entonces el versículo 8 lo podemos interpretar que dice que avanza de la tierra de Israel y Canaán y será entonces un imperio mundial en el reino de Cristo, eso es lo que estoy diciendo, y así es. Y eso es lo que tenemos. ¿Cuál es el más grande imperio en el mundo, por así llamarlo? Pues es la iglesia cristiana, el reino de Cristo. No necesariamente, a pesar de que no sabemos, no necesariamente en un tiempo único en la historia, pero a través de la historia, este es el único imperio que viene. Desde que vino Cristo hasta que Cristo vuelva. Este es el único imperio que tiene personas en toda tierra y nación. La iglesia cristiana, si la vemos a través de los siglos en toda tierra y nación, sin lugar a dudas, es el imperio más grande en el mundo. Mucho más grande que cualquier otro imperio. Versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Y eso será así. Ha reinado en el corazón de muchísimas personas redimidas a través de los siglos de este mundo. Versículo 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto. Aquí tenemos un enunciado muy interesante, una ilustración interesante. Las personas que moran en lugares desérticos o países desérticos, en general eran anárquicos, por así decirlo. Eran merodeadores, eran nómadas, eran bandidos, incluso también, si tenían oportunidad, pero no tenían un gobierno en específico y eran indomables. No se pueden poner soldados en cada grupo de tiendas nómadas que están avanzando constantemente, y es que estar en esos lugares desérticos, en esas tierras que no tenían fertilidad, era sí una vida dura, pero una vida en la que uno podía escapar de que se ejercitase un gobierno formal sobre uno mismo. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Por primera vez en la historia, aquellos que moraban en el desierto se postrarían delante de él. No debido a que fuese hecho a la fuerza, no porque fueran conquistados, no porque hayan sido obligados a postrarse, sino que aquellos que históricamente eran rebeldes en contra de toda persona, se postrarían ante él de forma voluntaria y se rendirían a él. Esta es la fuerza de esta ilustración. Ante él se postrarán los moradores del desierto. Y esto es literalmente verdad. El reino de Cristo encuentra conversos en todo lugar. Pero esto ilustra el hecho de que Cristo reuniría a su pueblo a partir de todo corazón, incluso los más rebeldes, en toda tierra, en toda nación. Estos corazones serán traídos a Cristo por la gracia y convertidos, hombres y mujeres. los que moran en el desierto. Y tal vez tú no mueres en el desierto, pero tal vez tú has sido un fugitivo de Dios y un rebelde en contra de su ley y orden y su verdad. Y aún así, si Dios extiende su mano de misericordia y toca tu corazón, entonces tienes convicción de tu pecado, y entonces respondes al llamado del Evangelio, y entonces tendrás una nueva vida, esa reconciliación con Dios, y serás uno que mora, por así decirlo, que moraba en el desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Y esta frase, lamerán el polvo, pensaba que significaba que morirían, yo pensaba eso. Debido a que los occidentales suelen utilizar esta frase de esta forma, pero eso no es lo que significa aquí en el hebreo. El lamer el polvo es lo que alguien hacía cuando rendía homenaje a un gobernador supremo. Uno ponía la cara y el rostro al suelo, y no te das cuenta aquí que se hace de forma voluntaria. Significa que estas personas que eran rebeldes en toda su vida, ahora por el anhelo que tienen y el deseo, se postran ante Cristo y se rinden, rinden sus vidas a Él. Antes eran enemigos de Cristo, tal como aquellos en el desierto eran enemigos de las otras personas, ellos eran rebeldes naturales, pero ahora desean a Cristo, anhelan a Cristo. Y entonces continúa el tema en el versículo 10 también. Aquí vemos la extensión de su reino. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, y los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Y todo el mundo pregunta dónde está Tarsis. Y algunas veces las personas preguntan o hacen preguntas que saben que no se puede responder. Nadie hoy en día sabe estrictamente dónde estaba Tarsis. Algunos dicen que es Turquía, otros dicen que es España, otros dicen que es Tunisia. Se sugieren diferentes lugares. Pero parece que era una especie de metal, un metal precioso, y los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Y dicen, ah, estas son las islas occidentales del Mediterráneo, pero aquí no se nos dice. Más probablemente estamos aquí hablando de islas en todas partes, en todo el mundo, porque estamos hablando aquí con un lenguaje universal. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Arabia, por ejemplo, Arabia Saudita, ahí el dólar es muy importante y por muchos años muchas personas pensaban que esto no era posible, que las áreas de Arabia tuviesen oro. Sin embargo, ahora vemos que hay muchas reservas de oro. Sin embargo, el punto del versículo 10 es que todas estas personas que eran incontrolables, indomables, ahora voluntariamente traen sus dones y su homenaje. Y esto no es literal. Esto representa sus vidas y su servicio. Versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones les servirán. ¿Acaso es así esto de forma literal? Bueno, lo que esto significa, cuando dice aquí reyes y naciones, aquí pensamos al respecto de personas de esas naciones. Toda nación dará conversos a Dios. No se supone que pensemos de forma literal al respecto de naciones completas, sino que de todas las naciones y toda tierra vendrán de los elegidos de Dios y vendrán a arrepentirse delante de Dios y a buscar su gracia. Todos los reyes se postrarán delante de él, y el lenguaje tiene todo derecho de ser grandioso, porque como ustedes saben, hay un sentido en el que todas estas naciones solamente existen debido a los redimidos. Si no hubiera redimidos en las naciones del mundo, entonces la justicia de Dios las destruiría. No valdría la pena perpetuar el mundo, no habría razón, y significaría que el tiempo ha venido para que regrese Cristo y para que esta época termine, este mundo termine. El Dios Todopoderoso no tiene ningún interés de sostener a naciones que están compuestas por completo de corazones rebeldes que le odian y que se oponen a él. Solamente debido a que ha redimido el pueblo de Dios, creyentes que son traídos a él por gracia en cada nación, es por esto que el mundo avanza y las naciones existen. Así que tenemos derecho a ver aquí en lenguaje grandioso, todos los reyes se postrarán delante de él, y esto describe adecuadamente a aquellos que aman a Dios y que creen en él. Versículo 12. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. ¿Acaso no tenemos aquí una perfecta descripción de la administración del Evangelio? Este llega a personas que ven su necesidad, al menesteroso, al necesitado de perdón y nueva vida y reconciliación con Dios. Y esto también va para aquellos que claman a Dios pidiéndole ayuda y salvación. Esto va para los pobres también, que se dan cuenta que no tienen nada que traer a Dios, nada que ofrecerle a Dios, no tienen ninguna contribución que hacer a Dios para la salvación. La salvación es un don libre que Cristo aseguró en la cruz del Calvario. Y esta salvación es dada solamente por gracia. Y aquel que no tiene ayudante, que no tiene sacerdote, que no hay quien le ayude, es solamente un individuo que viene a Dios y clama a Dios. Y versículo 13, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres o sus almas. Redimirá su alma de engaño y violencia. Y su sangre será preciosa ante sus ojos. Estas cosas son sorprendentes y maravillosas. El que nuestra vida sea favorecida por Dios debido a la salvación y poder estar bajo su protección, de modo que cualquier cosa que nos pase de forma física, podemos tener certeza de algo, que de forma espiritual y eterna, estamos a salvo, estamos seguros. Versículo 15. Casi llegamos al final. Versículo 15. Vivirá. Y vi un comentario que se apresuró a decir, bueno, lo que significa esto es que él vivirá una vida larga, según el comentario. Pero esto no es lo que quiere decir el hebreo original, no. Vivirá. Este gran descendiente vendrá y vivirá como un hombre. Y se continúa aquí el tema, y a él se le dará del oro de Sabá, y se orará por él, por su causa, por su reino, continuamente, todo el día se le bendecirá. Y versículo 16, esto predice la iglesia cristiana, véanlo. Será echado un puñado de grano en la tierra. Un puñado de grano en la tierra. Simplemente semilla, no demasiada semilla. ¿Y qué granjero en tiempo antiguo iría a sembrar simplemente teniendo un puñado de grano? La iglesia cristiana tendrá un comienzo muy pequeño, mucho muy pequeño. Habría 12 discípulos una vez que el número de los verdaderos discípulos fuese completado por Pablo, claro. Habría 12 discípulos. La primera reunión en ese aposento alto, allí había 120 personas, y esa es la iglesia cristiana. Y como ya dije antes, en un lugar, pues, no muy agradable, en la parte de hasta arriba de una montaña donde nada crece, en la cumbre de una montaña donde nada puede crecer, donde sopla el viento, y se tiene solamente un puñado de grano en la cumbre de los montes, no habría cosecha, no habría fruto. Nada vendría de allí. Era ahí muy poco probable que hubiera algo. Y cuando los judíos estaban en su época más terrible, justos ante sus propios ojos, no podrían haber resistido mayormente que lo hicieron el Evangelio de la Gracia y solamente 12 discípulos en Jerusalén. Y el fruto de esto hará ruido como el Líbano. Un minuto. A ver, ¿cómo? La ilustración comenzó con un puñado de grano. Pero este puñado de grano, una vez que salió, ya sea trigo o barley, lo que sea, es tan alto y tan denso y tan saludable y tan fuerte que ahora solamente puede ser descrito en términos de un bosque de cedros en el Líbano. Sorprendente. El fruto sería inmenso. Uno no podría tener una más grande exageración aquí en el lenguaje, míralo. Y es que estamos hablando de la iglesia de Cristo. ¿Tú conoces la historia del libro de los Hechos? Y la iglesia primitiva. Y aquí estamos hablando de personas, desde luego, no estamos hablando de trigo y de barley. Y entonces al final del versículo 16 se nos explica un poco más la ilustración. Y los de la ciudad, estamos hablando de las personas, recuerden, florecerán como la hierba de la tierra. Aferrándose a la ilustración, serán como una pradera densa. Tantos árboles, tantas personas, y eso no tiene que ver en absoluto con el reinado terrenal de los reyes que vinieron después de David, sino que tiene que ver con el Rey de Reyes y Señor de Señores y la Iglesia de Jesucristo. Versículo 17, será su nombre para siempre. Su nombre se perpetuará mientras dure el sol. Esa es una forma alternativa. Y hay otra forma de traducirlo, pero que significa lo mismo. Pero aquí tenemos una persona divina. Aquí no tenemos un rey ordinario. Si no nos habíamos dado cuenta hasta este momento, desde luego que en el versículo 17 nos tendría que hacer que nos diéramos cuenta. Su nombre será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones a través de la cruz del Calvario, a través de su sufrimiento en la cruz del Calvario para poder tomar el eterno castigo del pecado de todos los que confíen en él, aquellos que son los llamados, todas las naciones. Leamos aquí personas de toda nación. Lo llamarán bienaventurado. Versículo 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. ¿Puedo quedarme con este momento? El único que hace maravillas. La palabra hebrea que se traduce aquí maravillas significa algo como cosas distintivas. Es una palabra que significa separado. Separado de las cosas normales. Algo sorprendente. Algo que puede ser descrito como extraordinario. Milagroso si tú quieres, divino. Y la traducción aquí dice maravillas. Algo milagroso. Algo más allá de toda explicación ordinaria. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas de este tipo. Y alguien tal vez invente alguna máquina única. Y esto ha sido hecho de vez en cuando, claro. Y estaba leyendo de un hombre así no hace mucho tiempo que inventó una forma específica de poder automotriz. Sin embargo, también leí que tuvo un matrimonio terrible. Hizo algo notable, pero no podíamos decir que esto fuera típico de su vida. Era un genio, por un lado. Y fue un desastre en otras partes, en otras áreas de su vida. Uno puede ser un inmenso general, un gran general, o un Winston Churchill, por ejemplo, aquí en Inglaterra, a quien se le puede dar el crédito justamente de que ganó la guerra o de que hizo mucho para ganar la guerra. Y aún así se puede perder la paz, como ustedes saben. Uno puede escribir una obra maestra y arruinar a la familia. Uno puede ganar medallas de oro y llevar el negocio a la bancarrota. O sufrir de una forma terrible por una artritis terrible más adelante en la vida. ¿Y por qué estoy diciendo estas cosas? Pues leí de un hombre que fue pionero de una cosa muy importante de cirugía, pero murió como un alcohólico. Pero cuando estamos hablando respecto de Cristo, estamos hablando respecto de alguien que solamente hace cosas maravillosas. Todo lo que Él hace es maravilloso. Todo lo que Él hace dura para siempre. Todo acto de redención, Desde la encarnación hasta la resurrección, todo esto tiene un impacto en la eternidad. Todo lo que Él hace es maravilloso, es divino, es sorprendente. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único, el que tan solo hace maravillas. La historia de la iglesia, por ejemplo, la salvación de millones, si no es que billones de personas, quién sabe, queridos amigos. Y versículo 19, bendito su nombre, glorioso para siempre. Este es el último salmo de David, creo yo. Qué forma tan apropiada que predice el reino del Mesías y su gloria eterna. Versículo 19, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y eso así será. Cuando Cristo venga y todo sea destruido, esta tierra, y todas las partículas sean rejuvenecidas y reensambladas, y la nueva tierra glorificada y hermoseada sea producida, mucho más grande y mezclada con el cielo de alguna forma, será física pero también espiritual, gloriosa y sorprendente, para que sea ocupada por el pueblo resucitado y glorificado de Dios para toda la eternidad. Y dice entonces, toda la tierra sea llena de su gloria, amén y amén. Y el versículo 20. Y yo creo que si es este versículo está bien puesto aquí como la parte final del Salmo 72, yo creo que es correcto este aquí. Aquí dice, las oraciones de David terminan, es su último Salmo, hijo de Isaí. ¿Por qué se menciona Isaí aquí? Aquí terminan las oraciones de David, hijo de un campesino que guardaba, que cuidaba ovejas. Este hijo llegó a ser hijo de Israel y de Judá, quien llegó a ser también el antepasado de un más grande hijo, el Mesías tan esperado. Y todo esto trata respecto de la gracia. El Salmo trató al respecto de la gracia, la amabilidad libre y gratuita de Dios. Aquí terminan las oraciones de David, quien es un representante de la gracia, el hijo de Isaí. Un campesino oscuro, no muy conocido, que tenía cientos de ovejas y nada más. Estas oraciones aquí se terminan. Y este es el Salmo 72, el último Salmo de David. Uno de los salmos más proféticos en todo el grupo de los salmos. Y que el Señor bendiga este salmo a nuestras meditaciones privadas. Amén.